Yo quisiera que me acompañen a Esther capítulo 1. Realmente vamos a estar en Esther capítulo 1 y capítulo 2 esta mañana. Voy a dejar los anuncios hasta después, porque a veces como que son demasiados y nos desvío un poco de lo que realmente Dios quiere que hagamos en el curso. Entonces, Esther capítulo 1, vamos a ver ciertas cosas en ese capítulo y luego prepararnos para ver el segundo capítulo. Entonces, ya para poner este estudio ahí en las manos de Dios, bueno, oremos y ahí empezamos. Padre Santo, muchísimas gracias otra vez por el tiempo aquí contigo, el tiempo ahí cantando alabanzas. Gracias, Señor, por los músicos, desde el coro, Padre, que están desarrollando este ministerio, Padre, más allá de lo que yo pensaba antes. Y es buenísimo estar ahí tranquilo cantando alabanzas a tu nombre con tanto talento allá, bueno, aquí en Macarena. Entonces, te pido, Padre, ahora que estamos ya entrando en nuestro estudio para esta mañana, es nuestra meditación para esta semana, son las palabras que quisiera que llevemos de aquí hoy y que siempre estemos pensando en ellas esta semana para hacer una diferencia en nuestro mundo, Padre, en las vidas de la gente a nuestro alrededor. Entonces, te pido, Padre, que tomes control de mí, tu servidor, para que este mensaje sea para la edificación de los santos y también para la salvación de las personas aquí que no tienen a Cristo Jesús. Entonces, te lo pido en el nombre de Él. Amén. Y amén. Bueno, terminamos Esther capítulo 1 hace 8 días. Si usted estaba con nosotros, bueno, o si ha estado con nosotros, lo que estamos haciendo los domingos de la mañana es llevando un estudio del libro de Esther. El libro de Esther es uno de esos pequeños libros ahí en el Antiguo Testamento que uno lee a veces rapidito y dice, wow, qué bonito, qué bonita historia, pero nunca se detiene para fijarse en los detalles. Y eso es lo que queremos hacer por un rato en nuestra iglesia, es como parar un poco ahí en cada capítulo para ver qué es lo que Dios tiene para nosotros y qué es lo que podemos sacar de la historia que estamos viendo para aplicar a nuestras propias vidas. Entonces, en Esther capítulo 1 vimos mucho, y yo creo que vimos mucho como para aplicar. Y en el capítulo 2, donde vamos a seguir en el estudio, vamos a seguir con la misma enseñanza, el mismo juego de cuadros. Y más que nada lo que vemos en el libro de Esther es que en la historia, ¿cuántos personajes hemos visto hasta ahora? Hemos visto a Asuero, ese rey Asuero que vemos en los primeros dos versículos, que dice, aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino. Entonces vemos a Asuero, ese hombre que es rey de Medo Persia, es un reino enorme desde la India hasta el norte de África, y ahí tiene todo el reino del mundo conocido, digamos, en aquel entonces. Y él tiene como una esposa, se llama Vashti en el primer capítulo, porque en el segundo capítulo ella desaparece. Ya no está ahí con nosotros, entonces, pero se llama Vashti. Vamos a hablar de Vashti ahorita, pero Vashti es su reina, su esposa, y ella también está ahí a la par de él. Y luego en el capítulo 2, por supuesto, vamos a conocer a Esther y a su primo, que se llama Mardoqueo. Son unos personajes en esta historia de una joven judía que llega a ser reina de Medo Persia. Y Dios la pone allá para salvar a su pueblo que está viviendo en ese reino, en su tierra de dispersión. Entonces, Dios tiene algo especial que hacer con Esther, pero también tiene algo como para enseñarnos a nosotros. En esto, piensen, eso es lo que queremos ver esta mañana. Un buen paso, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque hemos terminado el capítulo 1 y estamos para entrar en el capítulo 2 y vemos a Esther seguir un buen paso, okay, echando a su esposo de la casa. Pero bueno, voy a explicárselo ahorita. Pero es un buen paso, pero no es suficiente, porque es como muchos hoy en día que quieren limpiar su vida, pero no quieren aceptar a Cristo Jesús. Y ese es el mensaje para nosotros. Es un paso bueno, okay, un buen paso ahí, pero no es suficiente. La primera cosa que estamos ahí para ver es el capítulo 1. Sabiendo que tenemos a alguna gente aquí nueva con nosotros, esto es algo que ya hemos visto, pero para ya como para que ustedes puedan seguir con nosotros, en el capítulo 1, vea lo que tenemos. Porque empieza, como leímos en los primeros dos versículos, empieza con Asuero sobre el trono. El hombre ya ha tomado el reino tomado el trono del reino y todo está en paz. Y aún en el versículo 3, vea lo que vemos en el versículo 3. En el tercer año de su reinado, hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino y el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días, 180 días. Entonces empezamos con Asuero en un tiempo de paz. Y es un tiempo de paz y prosperidad porque él hace un banquete por 180 días. Estamos hablando de 6 meses. Si usted dice, qué buena carne asada, qué buena fiesta. 6 meses él está ahí como cuidando a sus líderes. Cada líder de las provincias llega ahí a la ciudad y él está celebrando con ellos. Y en el versículo 5, después de los 6 meses, él hace otro banquete solo para los de la ciudad. Solo para los de la ciudad. Y dice, y cumplidos estos días, los 6 meses de este banquete, hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. Entonces ahí tenemos otro banquete, son 7 días más y para toda la ciudad. ¿Cómo sería si el presidente abriera las puertas de la casa presidencial allí en Zapote para invitar a todo el mundo? Hey, vengan aquí a ver palomitas y no sé, y hay gallitos y ahí comemos bien, pues invita a toda la ciudad. Pero así es lo que Asuero hace. Entonces es un tiempo de paz, es un tiempo de prosperidad. Y aún dentro de ese mismo tiempo de los 7 días, su reina Vasti, el versículo 9, ella hace otro banquete. Dice asimismo, la reina Vasti hizo banquete para las mujeres en la casa real desde Asuero. Entonces tenemos este cuadro de que, hey, todo va bien con el rey, todo está pura vida. El rey está contento, el rey está en un tiempo de paz, okay, de seguridad, está ahí como rey, mucha prosperidad, pero sale un problema en el versículo 10, y dice, el séptimo día de este banquete, estando el corazón del rey alegre de vino, okay, ya entendemos, okay, que la Biblia dice que está alegre, no borracho. Hay una gran diferencia entre estar alegre y estar borracho. El rey no está borracho. Dice, mandó a Meumán, Bicta, Arbona, Bicta, Abacta, Cesar y Carca, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Vasti en la presencia del rey con la corona regia para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Y el versículo 12, ahí sale el problema. Y dice, mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos. Y el rey se enojó mucho, se encendió en ira. Entonces, lo que tiene aquí es que el rey está en su banquete, es el último día de su banquete. Él quiere que la reina venga a su presencia con la corona regia bien vestida para presentar delante de todos los de su ciudad capital a la reina. Y ella dice, no, que no quiere comparecer a la orden del rey. Entonces el rey, por supuesto, se molesta, se enoja, está furioso y ya tiene que llegar a tomar una decisión. Versículo 13. Preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos, porque así acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho, y estaban junto a él Carcena, Cesar, Admata, Cartis, Meres, Marcena y Memucán. 7 príncipes de Persia y de Media se veían la cara del rey y se sentaban los primeros del reino. Les preguntó qué se había de hacer con la reina Vasti según la ley, por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero enviada por medio de los eunucos. Y dijo Memucán delante del rey y de los príncipes, no solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti, sino contra todos los príncipes, contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero. Entonces llega a su conclusión en el versículo 19 dice, si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media para que no sea quebrantado, que Vasti no venga más delante del rey Asuero y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Entonces todo va bien en el reino de Asuero. Él tiene prosperidad, tiene paz, tiene muchos amigos, es un rey generoso, y ahí podemos ver esto en los banquetes que él hace. Y la reina no quiere someterse a su marido. Entonces ella causa problemas, por ella se acaba la fiesta de la vida de Asuero. y él como que consulta a los sabios para ver qué hacer. No hay una ley, entonces ellos escriben un decreto para decir, no, quite a Vashti del trono, sáquela del reino y ponga a otra que sea mejor que ella. Se deben destronar a Vashti y reemplazarla. Entonces, por supuesto, el rey dice, está bien, y él saca a Vashti del trono. Pero vea lo que pasa en 2:1. Vea lo que pasa en 2:1, porque empezamos el capítulo 2 con estas palabras. Pasadas estas cosas, que estas cosas de Vashti, esta tragedia con la reina, dice, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vashti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Y vemos que el rey, después de ya calmarse un poco, después de tomar unas vacaciones allá, y se calma, está tranquilo, pero empieza a pensar en Vashti. Y por supuesto, era su esposa, y le hace falta, como que lo siente adentro, ese vacío que tiene. Y ahora hemos visto mucho, porque ustedes que siguen este estudio ya saben que estamos jugando con dos juegos de cuadros, ¿verdad? Entonces tenemos un cuadro doctrinal, y hemos analizado esto bastante en el primer capítulo, porque Vashti es una reina gentil, es una gentil, digamos, no judía, y ella es reina de un rey, digamos, todopoderoso en el reino. Él está reinando sobre todo el mundo conocido de aquel entonces. Entonces, él es un cuadro para nosotros de Dios. ¿Quién es hoy en día la novia, la esposa de Dios? Es la iglesia. Pues la iglesia en su mayor parte es gentil también. Y vimos allá como nuestro problema más a menudo, que no queremos someternos a la palabra del rey. El rey dice ciertas cosas, como las tres cosas que el rey Asuero quería de Vashti, como estar en su presencia, como Dios quiere que nosotros estemos en su presencia, que él quería que ella viniera a su presencia con la corona real, que Dios quiere darnos también a nosotros una corona para reinar con él. Y luego la tercera cosa, como llegar a delante de todo el mundo para mostrar la belleza de ella, como Dios quiere que nosotros lleguemos delante de todo el mundo para mostrarles la belleza que tenemos en Cristo Jesús. Pero nosotros como Vashti, nosotros cristianos, ahora hablando de los cristianos, nosotros como Vashti, a veces, ¿qué es lo que decimos? Ah, no, tengo otras cosas que hacer, pasar un tiempo a solas y estar en la presencia de Dios, ah, no me parece. Hey, hablar con la gente o invitar a la gente o hacer algo como para mostrar la belleza de Dios delante de todo el mundo, es que no lo queremos hacer. Somos muy mediocres, muy apáticos y a veces muy indiferentes en cuanto a la misión de Dios. Entonces un día de eso, ¿sabe lo que va a pasar? Dios va a quitar a la reina gentil del trono. Dios viene en el arrebatamiento, se llama en la Biblia, el arrebatamiento, y nos quita aquí de la tierra para reemplazar a la iglesia con una mejor. ¿Quién es la mejor? Es la judía. Es Esther, un cuadro de la nación de Israel, y su restauración después del arrebatamiento de la iglesia. Hemos visto esto mucho, pero puesto que ya Vashti pasó de la escena, ¿saben? Ya vamos a estar prestando más atención al cuadro personal que tenemos en este libro de Esther. ¿Cómo es el cuadro personal? Ya dejando al lado el cuadro profético que tenemos en estos personajes, piense conmigo. Asuero es un rey. Es un rey todopoderoso, es un rey que cuando él dice algo se hace. Ahí inmediatamente, cuando es por eso que se enoja tanto cuando la reina no quiere obedecerle, porque él se acostumbra a que cuando él manda, lo hace. Porque es rey. El rey Asuero es como usted. El rey Asuero es como el alma de cada uno. Usted que está viviendo dentro del cuerpo que yo veo, usted que está mirándome desde adentro de ese cuerpo, usted dice, no, yo mando en mi vida. Y es cierto, usted manda. ¿Por qué? Porque Dios le ha dado libre albedrío. Usted puede tomar sus propias decisiones. Si usted quiere sacar estudios, usted puede sacar estudios. Si usted quiere trabajar, puede trabajar. Si usted quiere llegar a la iglesia, llega a la iglesia. Si quiere dormirse, se duerme. Usted manda. En su propio reino, usted manda. Entonces, acuérdese su cuadro de usted. Usted que está viviendo ahí dentro de ese cuerpo tan bonito que estoy viendo. Y él está viviendo, reinando sobre 127 provincias, todo su reino. y su reino es un cuadro de su vida, porque usted no tiene control sobre todo el mundo, ¿verdad? Porque hay ciertas cosas que quedan fuera de su alcance, pero su mundo, las cosas, las áreas de su vida sobre las cuales usted tiene control o influencia, es su reino. Y usted reina sobre ese reino exactamente como Asuero reinaba sobre las 127 provincias. Usted es un rey y usted manda. Y a veces, si le pasa a usted como me pasó a mí o me pasaba a mí, antes de conocer a Cristo, porque cuando empezamos la historia de Asuero, él no conoce la provisión de Dios, él no tiene la provisión de Dios en su vida, la provisión de Dios es usted. Él tiene a la par como una gentil, una mujer que nada que ver con Dios, nada que ver con el pueblo de Dios, es una gentil, se llama Vasti. En los primeros versículos, ¿cómo es que vemos a Asuero? Lo vemos, pero pura vida. Piensa que el rey tiene paz en su reino. No hay mayor problema. Tiene una ahí, hace un banquete por 180 días. ¡Qué fiesta! Y uno dice, pero qué paseo, qué pura vida, qué bueno. Ojalá que yo tuviera la plaza para hacerlo. Y luego después de los 180 días, ¿qué? Otro banquete más. ¿Me entiendes? 7 días para toda la ciudad ahí. El hombre es generoso, el hombre es bondadoso, es alegre y todo va muy bien. Todo va muy, muy bien. Yo no sé, cristianos, cómo era con usted antes de aceptar a Cristo. Yo oigo testimonios de muchos que les pasa algo, como una tragedia. No sé, si pececillo se muere ahí ahogado. No sé qué, y eso como le causa tanta trauma que tiene que aceptar a Cristo. No sé, es que a veces como que, no es para burlarme de ustedes, pero es que a veces pasa que, bueno, alguien sale de las drogas, alguien sale del alcoholismo, alcoholismo, o alguien en su familia muere. ¿Sabe? Es como, son esos tiempos que Dios usa a menudo para despertarnos a la realidad de la eternidad. ¿Cuántos de nosotros que hemos asistido a un funeral hemos visto la eternidad en la cara muerta de esa persona en la caja? Que ellos dicen, hey, ahí está su tío, ahí está su primo, y verlo en la cara, porque yo he visto a mi abuelo, a mi primo, a varios ahí en el ataúd, y no se ve como ellos. No se ve como que ellos ya se fueron. Pues a veces es una tragedia en la vida, a veces es como una crisis que nos despierta la realidad de la eternidad. Pero ¿sabes conmigo? A mí me iba lo más bien. Fue el año 1988, ¿eh? Y yo estaba recién salido del servicio militar, yo tenía mi plata, porque había, bueno, ahorrado un poco de plata ahí en el servicio militar. Estaba en mi segundo año en la universidad, sacando mi licenciatura en administración de empresas. Entonces tenía una beca allá, entonces no tenía que pagar mis estudios, ni siquiera el apartamento que alquilaba, porque la universidad lo pagaba todo. Tenía un buen futuro allá, buenas notas, buenos amigos, me iba pero bien, yo era Asuero. Es cierto, es que no tenía problemas en mi vida. La estaba pasando bien. Pero de repente, alguien que se llama Shane, que era un compañero de una clase de cálculo que tenía en la noche, cálculo para negocios, y él como que un día me vio allá en la biblioteca estudiando y se me arrimó y empezó a hablarme de la Biblia y del Evangelio de Cristo Jesús, de la realidad de una eternidad allá con Dios o una eternidad en el infierno. Y ahí hablamos como 3 horas la primera vez y yo me enojé tanto que casi le pego allá en la biblioteca. Yo sé que es difícil de creer que yo podría pegarle a alguien. Que Dios me ha cambiado tanto que desde 1988. Pero estaba furioso porque ¿sabe lo que él estaba diciéndome? Porque yo era buena gente, yo no era mala gente. Yo no, no maltrataba a la gente mucho y ¿me entiende? Era como buena gente. Y él estaba diciéndome que si yo no tenía a Jesús, que yo iba a ir al infierno. Y eso me molestaba. Pero por toda la semana, hasta el siguiente jueves, cuando teníamos la clase juntos y lo vería otra vez, eso me molestaba. Me molestaba ya como que, ¿y qué? Porque él tenía algo, como una maña. Cuando yo traté de contradecir algo que él dijo, ¿sabe lo que siempre me decía? Pero la Biblia dice, y siempre iba aquí, a la Biblia. Entonces no pude poner argumento contra él, porque él siempre estaba saliendo con eso de la Biblia. Entonces el próximo jueves ahí nos encontramos otra vez en la biblioteca y hablamos otra vez, y yo como que más convencido, y luego llegamos al siguiente jueves, tres semanas, y ahí estaba yo, ¿saben? Me di cuenta de algo en mi vida que no estaba bien. Me di cuenta, como yo afuera, que estaba viviendo pura vida, que tenía un problema. Es como fácil con afuera. Todo va muy bien, todo va paz y seguridad y prosperidad, y él está pura vida, feliz, tiene amigos, es un rey generoso y bondadoso, pero quiere algo de Basti, y Basti dice no, y se acaba la fiesta. Basti es un cuadro de su espíritu natural que usted heredó de Adán. Es su naturaleza pecaminosa. Usted que no tiene a Cristo Jesús, usted que ya no es cristiano, yo antes de aceptar a Cristo Jesús, deje de pecar. Usted dice, hey, yo no soy tan pecador, yo tengo mi pecado allá mascota, pero no soy tan pecador como ella, ¿entiende? Como esta la paro, él. Pero siempre en nosotros hay esta rebelión, ¿verdad? Siempre en nosotros hay esto que es contra Dios, que es anticristo, que es anti-Biblia, que es anti la verdad, es que va en contra como Vasti. Y es nuestra naturaleza. Es lo que heredamos de Adán. Es lo que viene a través del nacimiento físico, y lo que encontramos en ella siempre es desobediencia, rebelión, condenación, frustración, y no hay nada que hacer. ¿Sabe la decisión que tenemos que tomar? Tenemos que destronar a Basti. Basti, la naturaleza ahí pecaminosa, la naturaleza que heredamos de Adán, esa naturaleza dentro de nosotros que no quiere obedecer a Dios, tenemos que destronarla, tenemos que tomar la decisión de sacarla a ella del trono de nuestras vidas, no dejar que ella reine sobre nosotros, exactamente como afuera. Fuera tomó una decisión a base del consejo de sus príncipes cruzados. Toman una decisión de destronarla, y yo digo, qué buena decisión. Eso es lo que estamos viendo, el buen paso que él toma. Pero llegamos al capítulo 2 y, ¿sabe? Lo vemos triste, lo vemos como palpando para algo, lo vemos como incompleto, porque él dice, es que recuerde y va, si se acuerda de ella, y como que tiene un vacío adentro. ¿Cuántas veces usted, antes de aceptar a Cristo Jesús, cuántas veces le ha pasado que usted dice, algo anda mal, como que no estoy completo, no sé qué es lo que me falta, pero algo me falta? Yo con mi plata, yo con mi buena vida, yo con mis buenas notas, siempre como algo es que, y siempre quiere entretenerse tratando de llenar ese vacío. Siempre quiere algo nuevo, siempre es que hay algo adentro que no le sienta bien, no anda bien. Y entre este capítulo 1 y capítulo 2, entre el buen paso y la verdadera conversión, ¿sabes? Hay un gran peligro. Y es un peligro, es una trampa del diablo que creo que muchos en eso han caído en estos días. Vea lo que dice Lucas 11. Porque entre este capítulo 1 y este capítulo 2 hay una trampa. Lucas 11. Porque vemos un buen paso. El rey toma una decisión de destronar a Basti. Decimos, qué dicha, qué bueno, porque él va hacia la aceptación de la provisión de Dios, hacia Esther, pero en este momento está corriendo un gran peligro. Lucas 11, 24. Lucas 11, versículo 24. O sea, el peligro que él corre es estar sin Basti y también sin Esther. Vea lo que dice Lucas 11:24. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la haya barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero, ¿saben? Eso nos habla de la religiosidad. Es limpiarse la vida sin convertirse a Cristo Jesús. Es tratar de alcanzar la salvación por lo que usted hace. Usted dice, pero antes fumaba, ¿qué dice? Ahora no, qué bueno. Antes, bueno, tomaba y ahora no tomo, ¿qué dice? Antes no leí la Biblia, ahora leo la Biblia, qué bueno. Ahora asisto a una iglesia, ahora estoy yendo a los estudios bíblicos, qué bueno. Ahora tengo la vida más limpia, ¿qué dice? Y si no tiene a Cristo Jesús, muere y va al infierno. ¿Qué es el peligro? El de afuera sabe que tiene un vacío adentro. Acaba de destronar a su primera esposa, Vashti, la reina, y ahora queda con un hueco adentro, un vacío. Y vea lo que él hace. Ponga atención a lo que, bueno, primero ponga atención a lo que dice Lucas, porque Lucas dice que el postrer estado de este hombre es peor que el primer estado, el estado original. ¿Qué quiere decir? Que es peor tener religión que ser un pagano. ¿Sabe por qué? ¿Cuántas veces ha hablado usted con alguien que tiene la religión? Es buena religión, puede ser bautista, puede ser pentecostal, puede ser metodista o católico, budista, me importa, es que religión. Se ha limpiado la vida, ya no es como antes, y ahora va a su religión y hace las cosas que su religión dice, si es cortarse el pelo y vestirse así y escuchar cierto tipo de música, ahí se hey, tiene la vida limpia. Y uno por fuera dice, qué bueno, ¿cuándo es que usted se convirtió a Cristo? Ah, no, es que ahora estoy con tal iglesia. Y usted trata de convencerle de su necesidad de aceptar a Cristo. Ay, pero me va bien. Ya, la vida es mejor ahora que antes. Pero cuando usted está hablando con pero uno que es pagano y filisteo, y usted dice, hey, obvio que el hombre no tiene Dios en su vida, es muy fácil. Es muy fácil. Es por eso que a mí, como que fue muy fácil cuando antes de salir de los Estados Unidos para venir aquí, pues yo trabajaba un ratito en las cárceles, y más a menudo en una cárcel de jóvenes, los más violentos, era una cárcel para los jóvenes menores de 18 años, los violadores, homicidios, asesinos de esos malos, ¿me entiendes? Y uno llega allá y tiene a los jóvenes sentados alrededor de una mesa, y era de preguntas y respuestas. Y la primera pregunta que siempre les hacíamos, ¿quién está aquí que es pecador? Y todo el mundo, yo. Es que usted no, con un pagano, alguien que sí sabe que es pecador, ese primer paso es fácil. Es fácil. ¿Saben? Pero si usted se siente en la mesa ella para tomar café, ahí con la buena gente, y la gente limpia, que tiene una vida limpia, que tiene la religión así y así, y usted dice, ¿es usted pecador? ¡Ay, perdón! ¿Entienden? No, el rey Asuero, vea lo que él hace ahora en el capítulo 2. Corre un peligro, quedarse como es. Ha seguido un buen paso, pero no es suficiente. Si se queda como está, se queda sin la conversión, sin la provisión de Dios. Y si nosotros, como yo llegué a conocer la convicción de Dios. Yo recuerdo como el tercer jueves que yo hablé con Shane allá en la universidad. Yo recuerdo, yo salí de la biblioteca porque teníamos clase como a las 7 de la noche. Entonces estaba, tenía que llegar a mi apartamento para dejar unos libros y recoger otros para ir a clase. Y yo tuve que cruzar una pista. Y era una pista ahí con carros y camiones y trailers y de todo, ¿me entiendes? Y yo me paré viendo los carros así, pensando, si yo muero aquí, yo voy pero rapidito para el infierno. Entonces, como que esa convicción del Señor hizo, como pone tía ahí en la pista y dice, no, hey, otra, porque yo quería llegar a mi apartamento y orar allá. Entonces debiera haber orado allá a la orilla de la pista, pero no. Uno llega a conocer la condición del Señor y uno sabe que tiene una necesidad. Si uno no responde correctamente en ese momento, corre el peligro de convertirse en un religioso y no entrar en una relación con Dios. Y es donde vemos afuera. Vea esto en el capítulo 2, versículo 1. Pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Azuero, se acordó de Vasti. Ay, lo siente adentro, es que el vacío que le queda, y de lo que ella había hecho, y de la sentencia contra ella. Y tiene unos buenos amigos, ¿ok? Yo creo que todos queremos amigos tan buenos como estos. Porque vean lo que esos buenos amigos hacen para él. Dijeron los criados del rey, sus cortesanos, que los más de cerca, Will, Cookie, ¿dónde están? Busquen para el pastor, busquen para el rey, jóvenes, vírgenes de buen parecer. Perdón, fue un error. Y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino. Pero 120 provincias, desde la India hasta la África, dice. Ponga el rey personas en todas las provincias de su reino que lleven a todas las jóvenes vírgenes buen parecer. A Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Egay, eunuco del rey, guarda las mujeres y que les den sus atavíos. Y la doncella que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Vasti. Esto, por supuesto, agradó a los ojos del rey y lo hizo así. Imagínense, desde la India hasta la África, 120 provincias, ¿cuántas jóvenes de buen parecer estaban allá reunidas en Susa, la capital? Pero el rey era un toro. Tiene como, eso, y yo quiero a ella esta noche, y luego a ella otra noche, y luego la siguiente a ella y a ella, y ahí escogiendo entre todo lo bueno que se le ofrece el mundo. ¿Saben? Usted que no viene a Cristo Jesús, o ustedes cristianos que tienen buena memoria y pueden recordar los tiempos antes de conocer a Cristo Jesús, ¿en cuántas cosas nos metíamos tratando de llenar el vacío? Con todo lo que se nos ofrece en el mundo. Hey, puede ser el alcohol. Muchos se van para allí, para el alcohol. Puede ser el sexo ilícito. Que muchos están buscando el amor en el sexo y no lo encuentran. Puede ser una carrera. Puede ser una carrera de estudios o un buen trabajo que usted quiere. Puede ser aquella casa que siempre hace. Pero siempre queremos algo. Y así es como vive la gente. Así es como vive la gente que no tiene a Cristo Jesús. Si siente el vacío que tiene adentro, eso como que no tiene razón por la cual vivir. Y van de iglesia en iglesia. Van de relación en relación, de pasatiempo a pasatiempo, de trabajo a trabajo, es cosa tras cosa, tratando de entretenerse siempre, porque si tiene que detenerse por un momento y pensar sobre su vida, ¿saben? Quiere pegarse un tiro ahí en la jugada. Porque dicen, ¿para qué? ¿Para qué estoy aquí robando aire? Uno dice, ay, pero yo soy el mejor taxista de San José, Costa Rica. ¿Qué tiene que ver? Yo soy el mejor abogado. Y mañana tiene otro que es mejor. Yo soy el mejor padre para mis hijos. ¿Qué dice? Qué bueno. Pero para la eternidad, si no tiene a Cristo Jesús, no tiene propósito de vida, si no tiene a Dios en su vida, no tiene razón por la cual vivir. Si la gente va de cosa en cosa, como el rey, escogiendo entre esas jóvenes, muy llamativas para los ojos, muy llamativas según su propio parecer, pero le aseguro que él iba de joven, y otra, y no se satisface, porque no está producción de Dios. Es un cuadro de alguien que ya destronó a Basti, siente el deseo de algo real, quiere algo diferente en su vida, pero no tiene la producción de Dios. Porque vean el versículo 15, Dios tiene una provisión para cada uno. Dios tiene una provisión aún para el cuero. Dios tiene una provisión para usted. Dios puede suplir su necesidad. Dios puede llenar el vacío que usted siente adentro. Dios tiene la razón. Dios tiene la respuesta. Dice en el 5, cuando le llegó a Esther, porque Esther era una de esas jóvenes entre miles, ahí estaba ella. Y dice, cuando le llegó a Esther, hija de Abiael, tío de Mardoqueo, quien le había tomado por hija el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino lo que dijo ella, el eunuco del rey, guarda las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Fíjate bien, que dice que todos que la veían, todos que la veían, y dice, fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes décimo, que es el mes de Tebet, en el año séptimo de su reinado, y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Ahí viene la provisión de Dios, ahí viene la que es mejor que Vasti, se llama Esther, y cuando ella llega a la presencia del rey, él no tiene que probarla. Él no tiene que llevarla allá y ver si ella funciona. Al verla, él dice, ella es. Y al verla, él la amó más que las otras. Y ella hizo gracia y benevolencia más que las otras en el momento que ella había. Cuando alguien realmente ve la provisión de Dios en Cristo Jesús, lo sabe. No hay que probarlo. Es muy sencillo. Es que Cristo llegó a ese mundo, como estamos celebrando ahora esta semana, llegamos al viernes allá y el sábado con la Navidad y todo, y estamos pensando en esa época. Hey, Cristo llegó a este mundo para nacer de una virgen, y nació, vivió 33 años y medio, lo clavaron a una cruz, cuando él no tenía nada de culpa, nada de pecado, pero él fue clavado a la cruz en su lugar. Y en el mío, porque yo merecí eso. Y él tomó el sufrimiento allá en el cruz, tomó el sufrimiento del infierno por mí, sufrió allá mi infierno en un periodo de 3 horas y murió. Y cuando él murió, fue sepultado. Pues de 3 días que pasó, y así dice, ahora no muere más, ya murió y no muere más. Entonces la provisión de Dios es sencilla. Cristo murió por sus pecados, murió en su lugar, fue sepultado 3 días, pero resucitó. Y si usted quiere la vida que Él le ofrece, vida eterna, vida abundante, vida con propósito, es el regalo de Navidad que usted puede recibir. Es como Esther llega a la presencia del rey. ¿Sabe lo que tiene que hacer el rey para recibir la provisión de Dios? Solo decir, yo quiero a ella. Ella es. De la tierra. Y el Evangelio llega esta mañana delante de usted. Tan sencillo. La provisión de Dios para sus pecados, para darle vida eterna, para que usted no tenga que ir al infierno, lugar real de tormentos, una eternidad separado de Dios. Y Dios dice, aquí está Cristo Jesús, su obra en la cruz y su resurrección, la nueva vida. ¿La quiere? Y solo tiene que decirle a Dios, yo tengo la necesidad, tengo el vacío adentro, no estoy completo, yo quiero a Cristo. Y aceptarlo, la Biblia dice que usted en este momento nace de nuevo, llega a ser una nueva criatura, todo es nuevo en Cristo Jesús, porque el vacío adentro tiene la forma de Dios. La criatura no está completa hasta que conozca a su creador. Entonces, vea lo que pasa en la vida de Asuero, versículo 18, capítulo 2. Resultados de esa conversión, resultados de recibir la provisión de Dios en el servicio, hizo luego el rey gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Asuero. Y uno dice, pero ¿qué hombre más daba los banquetes? Y luego dice, disminuyó tributos a las provincias e hizo y dio mercedes. Ok, como dije, no BMW, está regalando mercedes. Conforme a la generosidad real. Tres cosas. Tres cosas. Primero, el gran banquete. Él dice, yo la he encontrado, ya la tengo, y quiere compartir el gozo que él siente en, adentro por haber recibido la provisión de Dios. Gozo. Y luego dice, disminuye los tributos ahí en las provincias, hay toda la carga allá de los impuestos, se le quita a los de sus reinos. La carga desaparece. Yo no sé cómo fue con usted cuando Dios le quitó la carga de sus pecados. Cuando acepta a Cristo Jesús y usted se siente, pero ese alivio, y usted dice, ¡libre! ¡Libre! Como el perdón de pecados, todos los pecados que recibo en Cristo Jesús, es pecados pasados, presentes y futuros, tengo el perdón de mis pecados, todos. ¡Libre! ¡Libre! De la carga de los pecados. Y luego la última cosa que dice que él hizo, dio mercedes conforme a la generosidad de Dios, una nueva riqueza, y es una riqueza real, una riqueza del rey. Se entra en algo que es más que se podría pensar. Entra en el plan de Dios, el plan eterno para Dios. Ya tiene propósito eterno por el cual vivir todos los días. Se puede levantarse cada mañana y saber que lo que usted hace hace una diferencia en la eternidad. Es la razón por la cual vivimos. Es increíble lo que tenemos en la provisión de Dios. Yo me acuerdo cuando yo hace, fue ese jueves, ¿ok? Pude lograr cruzar la pista sin matarme. Yo llegué a mi apartamento y yo, es que yo me acuerdo, me senté ahí a la orilla de mi cama, en mi apartamento, y orando, yo me arrepentí de mis pecados. Yo le dije a Dios en oración que quería a Cristo como mi Salvador, que me perdonara mis pecados. Y cuando me levanté, bueno, llegué a mi clase de cálculo porque estaba orando allá en mi cuarto. Yo llegué a mi, pero qué vergüenza, llegué a mi clase de cálculo con una de esas sonrisas de tonto, como, y siente como ella, como después de su primer beso, como, pero yo estaba, pero con tanto gozo, tanta alegría, ¿me entiende? Y no, casi no. No puedo contenerme hasta después de la clase para contártelo a usted. ¿Entienden? Es algo tan especial, tan bonito, porque le llena. Y usted llega a estar completo. Completo en Cristo Jesús. Si usted cree que así es la vida cristiana, ¿sí? Uno acepta a Cristo Jesús y todo es pura vida. Estoy contento, vida abundante, prosperidad, bendición, victoria. Es que usted no ha llegado al capítulo 3. Vea lo que pasa en el capítulo 3. Porque dice en el capítulo 3, ya para mostrarle hacia dónde vamos con este estudio de Esther. Después de estas cosas, ¿qué dice después de la conversión, después de recibir la provisión de Dios en Esther? ¿Qué dice después del gozo de ese primer día y los primeros días con Esther? ¡Qué bueno! Después de esas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Pero hay un problema con ese dicho. Versículo 6. Pero tuvo en poco poner mano, Amán, tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, el pueblo de Mardoqueo. Recuerde que Asuero es usted. Usted es el rey de su reino, las áreas de influencia en su vida. Tiene un nuevo enemigo que vive cerca de usted, y ese nuevo enemigo quiere destruir todo lo que es de Dios en su reino, como Amán quería destruir todos los judíos, todos los que eran de Dios en el reino de afuera. Cuando aceptamos a Cristo Jesús, recibimos propósito eterno, gozo, alegría, pero también recibimos oposición. No todo es un paseo. Segundo de Timoteo 3:12 nos asegura de que también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. si usted quiere, y este versículo dice que solo requiere el querer, no tiene que estar viviendo piadosamente, solo es que tiene que querer hacerlo, usted va a recibir la oposición. Y yo digo que bueno, porque Esther consta de 10 capítulos, y el enemigo levanta su cabeza en el capítulo 3. Inmediatamente de la conversión de cada uno, se da cuenta de que tiene un enemigo. Hay alguien en su vida, sea el diablo, sea el mundo, o más bien sea su propia carne, el viejo hombre que está allá para tratar de destruir todo lo bueno, todo lo de Dios que está en su vida. Traten de vivir piadosamente, se dará cuenta de que tiene un enemigo. Pero todo el libro de Esther se trata de eso. ¿Cómo es que vamos a tratar con ese enemigo? ¿Cómo es que vamos a conseguir la victoria sobre ese enemigo? ¿Cómo es que podemos llegar a experimentar la abundancia que tenemos en nuestro reino a pesar del enemigo que se le hace su cabeza? El libro de Esther se trata de la verdadera espiritualidad. Si usted quiere saber cómo es la verdadera espiritualidad, no esa payasada que se ve allá en la serie hoy en día, esa payasada de que uno se tira y es como todo místico. No, la verdadera espiritualidad tiene que ver con una lucha diaria, pero uno puede salir adelante y ser espiritual, llegar a conocer la victoria en Cristo Jesús. El libro de Esther nos muestra el camino. El libro de Esther, pero entienda, es un buen paso quizá la base de trono, es decir, ya quiero limpiarme la vida, ya no quiero eso nada más, arrepentirse aún, pero no es suficiente, porque tiene que aceptar la provisión de Dios, tiene que tener a Esther en su vida. Si usted está aquí con nosotros buscando cómo llenar el vacío que siente adentro con pasatiempos, videojuegos, sexo ilícito, drogas, lo que sea, trabajo, carrera, estudio, piense en Cristo Jesús. Cristo es el único que le puede llenar el vacío. Y cuando Él entra en su vida, llena ese vacío, resulta en gozo, alivio, libertad de pecado y una nueva vida en Él. También una lucha. Entonces, cristianos, sigan conmigo en el libro de Esther para que sepamos cómo es que debemos tratar con ese amigo que levanta su cabeza ahí en el capítulo 3. Oremos y luego tengo a algunos anuncios.